Deportes. COPE Coruña.
Estar informado.
Aquí seguimos en Deportes COPE Coruña, edición de lunes. Recibe un saludo de Pepe Torrente y también de Suso Reboredo en la parte técnica. Pues son todas buenas noticias en el Deport, ¿eh? Partido importantísimo frente al Sporting en el Molinón, rival directo en esa pelea por la permanencia. 0-1, primer triunfo a domicilio de la temporada, golaveraje particular ganado al cuadro asturiano y 4 puntos por encima del descenso. 4 puntos que se pueden ampliar el miércoles a partir de las 7:45 en Riazor ante el Betis. El partido que en su día fue aplazado por el desprendimiento de parte de las cubiertas del Estadio Municipal de Riazor. Por cierto, el partido lo podréis seguir en Tiempo de Juego Coruña, desde las 6:30, con Liaño, con Poli Rincón, con Germán Dobarro y compañía. Vamos a hablar de todo eso, pero exactamente el menú de Deportes COPE Coruña de esta edición de lunes viene de la mano, siempre, de Suzuki.
Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki, patrocina el sumario de deportes.
Empezaremos escuchando a Juanfran, que ha hablado de que definitivamente le dice que no al Barcelona. Es verdad que se interesó por su situación, pero prefiere quedarse en el Depor y espera que el próximo verano renueve su contrato por más años con la entidad circulina. También a Pepe Mel, que la verdad es que desde que ha cogido el equipo, un empate ante el Atlético de Madrid, una victoria frente al Sporting, a uno de los grandes protagonistas de ese partido en el Molinón, a Pedro Mosquera, el autor del tanto del conjunto blanquiazul, de cabeza, la salida de un córner. También nos iremos hasta COPE y Gijón para hablar con nuestro compañero Carlos Llamas porque ha habido incidentes antes y después de ese encuentro para ver cómo está la cosa. Y escucharemos hablar de esos incidentes precisamente a Tino Fernández, que lo ha hecho, bueno, pues en unas jornadas de fútbol femenino que se han celebrado esta mañana en Madrid. Y hoy es 6 de marzo. Y hace 15 años el Depor consiguió uno de los títulos que quizá más repercusión tuvo en ese momento, pues, en la historia del fútbol, yo creo. Porque es que el Real Madrid, el conjunto con más copas de Europa, cumplía 100 años. La final de la Copa del Rey era en su estadio. Se cumplía también el centenario de la Federación Española. Y llega el Depor cuando estaba todo preparado para que levantase la Copa del Rey el Real Madrid. ¡Pum! Y le gana. 1-2 en el Santiago Bernabéu, en lo que se ha conocido como el centenariazo. Os hemos preguntado en nuestra sección de oyentes sobre este título, si es de los que más ilusión os hizo o si está un poquito por encima de la liga. Además, analizaremos el partido con Paco Liaño y también con Germán Dobarro, recién llegado de narrar ayer en San Mamés, el Athletic de Bilbao frente al Málaga, y el resto de noticias que nos ha dejado el fin de semana en el Deporte Coruñés. 3:33 de la tarde, empezamos, gracias a Suzuki.
Renuévate con Suzuki. Entréganos tu viejo coche y estrena uno de nuestros nuevos modelos. Ojo, solo hasta el 31 de marzo y a un precio irrepetible. Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña, calle Newton 8, polígono de la Grela.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Mira que nos han bombardeado, ¿eh? Desde la prensa catalana, que si Juanfran era el mejor colocado para sustituir al lesionado Alex Vidal, que si el conjunto catalán se ha interesado por la situación, que si estaba muy cerca de fichar e irse a jugar al Camp Nou. Bueno, lo cierto es que, es verdad, el Barça se interesó por la situación de Juanfran y lo valoró como una posibilidad para sustituir a Alex Vidal, pero el plazo todavía está abierto y los de Luis Enrique todavía podrían incorporar a un futbolista. Pero no va a ser el deportivista. Por lo menos, eso es lo que dice él mismo, que tiene claro dónde va a jugar hasta el 30 de junio.
Puedo decir que la temporada voy a acabar aquí. No era el momento en enero, ni mucho menos ahora, de hablar de irse a un lado o a otro. Creo que el barco llega en verano a puerto y luego en verano, pues seguramente que lo más normal es que renueve aquí más años y siga aquí, es eso.
Pues seguramente, porque las condiciones para que renovar el contrato de Juanfran pues son muy ventajosas para el Deportivo, e incluso nos decía que la cláusula va a ser de 8 millones de euros, porque ya tienen todo negociado, todas las cantidades del siguiente contrato, que ya hará que definitivamente el Deportivo sea propiedad de los derechos federativos, en este caso del lateral derecho. Todo eso ha sido un sonido de esta mañana, donde la plantilla ha hecho una sesión de recuperación, los titulares, en el Molinón frente al Sporting, porque es que esto no para. Y el miércoles hay otra vez partido, en este caso en Riazor, ante el Betis, que en su momento fue aplazado por el desprendimiento de parte de las cubiertas de Riazor. Del partido frente al Sporting en el Molinón, pues nos quedará el importantísimo gol de Mosquera, que aleja el Depor a 4 puntos de la zona de descenso. Hablaba precisamente Pepe Mel de cómo ha cambiado el rendimiento de Mosquera, porque él dice que lo encerró en un despacho.
Le llamé a mi despacho y hablé con él, porque yo conozco a Pedro del Real Madrid. Entonces, digo, yo pensaba que el que está aquí es tu hermano, porque yo no te conozco. Me prometía que iba a volver a ser el que es, y si juega así, es uno de los mejores mediocentros del fútbol español. Y no digo tonterías.
Dos grandes partidos de Pedro Mosquera ante el Atlético de Madrid y el otro día frente al Sporting de Gijón, ayer mismo por la mañana en el Molinón. El protagonista también hablaba de esa charla que mantuvo con el entrenador.
Al final, pues todos son dinámicas, el fútbol son estados de ánimo, y él me dio mucha confianza, confianza que antes no tenía. Pues bueno, no me gusta hablar de entrenadores que han estado aquí, así que bueno, esto es una nueva etapa y bueno, ahora estoy jugando en mi posición, la posición que me gusta, de brindar la recibida atrás. Y creo que el equipo pues lo está haciendo bien, está jugando muy bien con balón y todos estamos sumando, corriendo para que el equipo se quede una vez más en primera.
Un Pedro Mosquera que se está convirtiendo en titular indiscutible para Pepe Mel desde que ha llegado al banquillo. Guillerme estaba y está todavía lesionado y ha respondido a esa confianza con buen fútbol y además teniendo la suerte de anotar ese importante tanto de cabeza a la salida de un córner. El técnico del Depor tuvo un buen detalle, un detalle de caballerosidad con su predecesor en el puesto en el banquillo, con Gaizka Garitano, después de ganar.
Yo lo que he hecho a los futbolistas es quitarle una venda negra que tenían en la cabeza, que les dejaba ver, pero sin el trabajo de Gaizka Garitano es muy difícil que nosotros hubiéramos ganado estos puntos. Así que seguir en esta línea, siendo colectivo, trabajarnos cada minuto, cada balón, y aprovechar las cualidades de los futbolistas que tenemos.
Buen detalle de Pepe Mel, acordándose de Gaizka Garitano, que ha estado trabajando con esta plantilla desde mediados del mes de julio. No ha tenido suerte en cuanto a resultados y por eso precisamente fue destituido. Como decía, el miércoles hay partido frente al Betis, un Betis que además jugó el viernes, tiene dos días más de descanso, y Pepe Mel cree que estos dos partidos tan intensos como el del Atlético de Madrid y el Sporting sí pueden empezar a pasar factura.
La factura mayor no la va a pasar el miércoles seguro, porque al desgaste físico tienes que ponerle el mental que yo les estoy exigiendo, la intensidad que yo les estoy exigiendo y la situación que hace que las piernas no estén lo ligeras que deben de estar.
Pues ahí estará la afición para empujar al Depor a conseguir una nueva victoria. El horario no es muy bueno, 7:45, pero es festivo local en la ciudad de La Coruña, con lo cual permitirá que muchos aficionados se acerquen al estadio. No puede ser a otra hora porque ya sabéis que no se puede jugar en horario Champions. Y ese día juega el Barcelona frente al Paris Saint-Germain, aunque en otras competiciones, como por ejemplo la Premier, se salta en esa normativa, o no sé si la tienen, porque hay partidos puestos a la misma hora que encuentros de la Liga de Campeones. Y si hay un penalti, ¿quién lo tira? Porque en el Molinón lo falló Cholac. Pepe Mel dice que tiene que estudiar un poco esa situación.
No hay un especialista que digas este es el mejor. No, yo no lo veo así, porque Celso tampoco es que diga no, yo le vi a Celso meter gol en Málaga de penalti, pero entre ellos han decidido que es Emre y bueno, pues le daremos una vuelta de tuerca más para el futuro.
Que lo tire el que sea, el que esté con más confianza, pero que marquen, ¿eh? Porque la verdad es que al final el Depor sufrió mucho en el Molinón. Ahora lo analizamos con Liaño y con Germando Barro, pero la verdad es que la segunda parte el conjunto de Rubi tuvo más la pelota, aunque es cierto que ocasiones muy claras, hombre, sí, clarísima la de Traoré, paradón de Germán Luz, que la verdad es que desde que ha recuperado la titularidad está en un excelente momento de forma. Lo peor del partido frente al Sporting, pues algo que no ocurrió en el césped, los incidentes, los cuatro tontos de siempre que van allí a hacer el cafre en vez de a disfrutar. Nos vamos hasta COPE Gijón. Carlos Llamas, ¿qué es exactamente lo que ha pasado? ¿Qué podemos contar de esos incidentes? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas. Pues sí, pasaron cosas, ¿eh? Más allá del 0-1, la victoria del Deportivo, fuera del campo ocurrieron incidentes. Primero por la noche, el sábado, un aficionado del Depor fue detenido por provocar daños en un bar de copas de Gijón, y ya ayer por la mañana, antes del partido, la policía detuvo a dos seguidores del Deportivo que protagonizaron algunos actos violentos. Entre otras cosas, lanzaron una botella a una aficionada del Sporting que iba a entrar al campo. Luego se enfrentaron con la policía y la policía detuvo a dos de estos aficionados que ni siquiera entraron a ver el partido entre el Sporting y el Depor. Y hubo más, porque después del partido la policía fue a identificar a un grupo de aficionados radicales del Sporting. Al parecer habían tenido alguna pelea con otros del Deportivo, y en ese momento dos, tres aficionados del Sporting, de los ultras del Sporting, agredieron a una pareja de policías, salieron corriendo, huyeron, y la noticia es que esta misma mañana la policía ha identificado a estos seguidores radicales del Sporting. Ha detenido de momento a tres. Por suerte no ha habido que lamentar heridas graves, ni a esa aficionada del Sporting, ni tampoco a los policías ayer por la mañana que estaban cerca del Molinón, pero bueno, pues algunos incidentes que hubo entre seguidores del Deportivo y seguidores del Sporting.
Gracias, Carlos. Lo dicho, pues los cafres de siempre, que en vez de ir a disfrutar, a pasarlo bien, porque aparte Gijón es una excelente ciudad para comer, para beber, para disfrutar, bueno, pues vas allí y en vez de disfrutar y pasarlo bien, pues te dedicas a hacer el tonto. Precisamente hoy, Tino Fernández hablaba sobre esta cuestión en un simposio sobre fútbol femenino que se ha celebrado en Madrid. Le preguntaban, le apretaron bastante al presidente del Depor sobre el tema de si los Riazor Blues eran un grupo violento. Él dice que ahora mismo es una organización organizada y que está todo perfectamente estipulado. En el libro de registros están registrados y que no están incumpliendo ningún tipo de normativa. Ya sabéis, esas propuestas de sanción de la Comisión Antiviolencia que el Depor va recurriendo una a una. Y también decía que es verdad que puede haber cafres y tontos, pero que son situaciones puntuales, son personas individuales y no se puede generalizar a un grupo concreto.
Que los Riazor son violentos, después de un historial que lleva.
¿Dónde lo pone?
No, por el historial que lleva, como sucedido a, por ejemplo, los Riazor Gijón.
Sí, sí, pues Gijón no pasa nada, yo sé. Vamos a ver, es un comportamiento de un aficionado, de dos, que repito, yo no lo enmarco en ninguna cuestión de grupo, ¿no?
Lo dicho, la campaña y la pancarta de los Riazor Blues en Riazor va a seguir, porque entienden el Depor que no están cumpliendo ninguna normativa, y le ha echado un capote Tino Fernández a esta agrupación, a los Riazor Blues, entendiendo que si alguien se dedica a hacer el burro por Gijón adelante, no están representando a ninguna peña, es uno, dos o tres burros, y no es que signifique que en este caso los Riazor Blues sean todos una pandilla de violentos. Pero bueno, es más, de hecho, el propio Tino Fernández quiso resaltar el comportamiento de la afición de Riazor el otro día, cuando el suceso de Fernando Torres.
Salieron en algunos medios pues una información absolutamente incorrecta, ¿no? Es decir, hoy he estado con Miguel Ángel Gilmarín aquí y me ha felicitado por el comportamiento de la afición del Deportivo en el caso de Fernando Torres.
Pues la verdad es que sí, ya lo contamos en su momento. La afición en general, líneas generales, se comportó de forma extraordinaria, impecable. Y no pasó nada de que desearon la muerte de Torres ni nada. Pero bueno, esta es la información del Deportivo de La Coruña, que mañana regresa a los entrenamientos a partir de las 11 para empezar a preparar ese partido. Digo empezar a preparar porque hoy una parte del grupo, los titulares, simplemente tuvieron sesión de recuperación, y los que no fueron de la partida sí que entrenaron a mayor intensidad en la ciudad deportiva. Pero, como os decía, el 6 de marzo se cumplen 15 años del centenariazo. Y os hemos preguntado en nuestro Twitter, en @DCCoruna, ¿qué título te hizo más ilusión? ¿El centenariazo o la liga? Es que podemos desvelar un secreto. Yo en principio iba a poner, en la pregunta que os formulamos todos los días a través de nuestras redes sociales, si el centenariazo era el título más importante de la historia del Depor. Pero nuestro técnico, Suso Reboredo, aficionado deportivista y que conoce muy bien la historia del club, dice, hombre, para mí la liga es más importante y tal. Y dije, bueno, pues vamos a hablar de ilusión, no de importancia. Y por ahora, más de 500 votos registrados. ¿Y qué título te hizo más ilusión, esa Copa del Rey o la liga? La Copa del Rey, el centenariazo, le hizo más ilusión al 37% de nuestros oyentes. Para el 63%, pues consideran que la liga fue mucho más ilusionante. ¿Y en general por qué? Porque entienden que es mucho más complicado ganar un campeonato nacional de liga que una Copa del Rey. Aunque sí que alguno nos dice, Bueno, hombre, tuvo su morbillo por aquello de ser el Real Madrid. Por ejemplo, nos dice Robert, ¿a quién prefieres, a tu madre o a tu padre? Ni que hubiera que escoger. Yo disfruté con ambas, de un modo distinto. Y la gente, bueno, pues habla un poquito del morbo porque todo el mundo daba por seguro que iba a ganar el Real Madrid. Todo el mundo fuera de A Coruña, porque aquí sí que había confianza. De hecho, ya sabéis el vídeo de Canal Plus de Yalmiña revelando que Flavio Conceição invita a Yalmiña a la posterior celebración del conjunto blanco. Y es cuando Yalmiña dice, oye, pero monstruo, habrá que jugar el partido, después ya veremos. Bueno, bueno, hombre, yo os digo, si queréis luego pasaros a tomar una copita. Bueno, pues al final tuvo que ser Flavio, que creo que no se pasó, el que en teoría hubiese tenido que ir a la celebración del Depor, que hace 15 años se proclamaba campeón de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid. Marcaron, ya lo sabéis, Sergio González y Tristán Raúl para el conjunto que en ese momento entrenaba Vicente del Bosque. Ahora vamos a hablar con Paco Leaño y con Germando Barro ese análisis del Sporting 0 de Porto.
Top Quality Cars, coches de ocasión con 12 meses de garantía y 3 años de mantenimiento gratis.
¿Con 12 meses de garantía y 3 años de mantenimiento gratis?
Sí, con 12 meses de garantía y 3 años de mantenimiento gratis. Descúbrelo en topqualitycars.es o en carretera Coruña hacia Madrid, 800 metros antes de Talleres Mandín.
Somos Top Quality Cars, teléfono 981-160-331.
Revista Coruña Sport, 80 páginas a todo color en gran formato y máxima calidad. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco. Toda la actualidad del deporte coruñés, el deportivo, el hockey, baloncesto y deportes de base. Además, reportajes del Barça y Madrid y fútbol internacional. Coruña Sport incluirá póster y caricaturas coleccionables de las leyendas deportivistas. No te la puedes perder. La revista Coruña Sport ya está en tu kiosco.
Bueno, nosotros hemos tenido dos caras diferentes. Nos preocupaba mucho la primera, ser un bloque defensivo como fuimos contra el Atlético de Madrid, que el rival no tuviera demasiadas opciones. Hemos estado serios, hemos estado como un colectivo, que también es importante cuando un equipo está en situación difícil, ser colectivo es lo más importante. Y luego en ataque, en la primera parte nos ha faltado un poco de profundidad, pero en líneas generales el equipo quiere la pelota, les he insistido en eso. Gente como Pedro, como Celso, como Enre Cholak, como Carles Gil, tienen que tener la pelota, si no, no les explotamos en sus cualidades principales, ¿no? Así que contento por todo eso.
Paco Leaño, muy buenas.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes.
Esta es la canción, ¿verdad?
Sí, señor, has acertado.
Vamos a subir un poquito, sube a Sucho. ¿Qué me ha dicho Paco? Cambio de entrenador, cambio de música, y me ha mandado el enlace, y yo, sus deseos son órdenes para mí.
¿No te suena un poco a Michael Jackson?
Sí, está bien, me gusta, sí, bueno, sí. Tienes un buen gusto musical, la verdad es que hay que confiar en ti cada vez que nos des una recomendación.
Está bien.
Recién llegado de San Mamés, jefe de deportes de la cadena COPE en Galicia, Germando Barro. Hola, Dobarro, muy buenas.
¿Qué tal, hombre? Muy buenas.
¿Te gusta la canción elegida,
sí,
por Paco, no?
Sí, sí, sí. A mí todo lo que dije Paco me gusta.
¿Sí?
Ya, sí, 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 ya por definición. Y en la música coincido mucho con él. Mira, antes de que preguntes nada, déjame decir una cosa. Lo de los macarras estos que la van liando parda, sí, por donde van, no corresponden a ninguna sigla, no se identifican con ningún club, con ninguna camiseta. Son auténticos macarras que hacen daño a la entidad, al club, a los Riazor Blues y al deportivismo en general. Porque tú fíjate, lo que le está costando a Tino Fernández, a la directiva y al deportivismo, erradicar esa etiqueta de superviolentos, hostiles, etcétera, etcétera, de los Blues, para que vayan dos mongolos a Gijón y la líen parda y le lance una botella a una chica, tal. Insisto, esos tíos no son ni seguidores del Depor, ni son Riazor Blues, ni son nada. Son unos macarras que se ponen una camiseta, dicen que son del Depor y van a buscar bronca por donde pueden. Es así, no hay más.
Sí, sí, ha estado bien además Tino Fernández diciendo exactamente eso. Es que son dos o
pero
tres
hacen mucho dos daño, Pepe. Es que
sí,
por
sí,
mucho
totalmente
que diga Tino Fernández, Tino Fernández,
sí, sí, porque
puede decir misa.
Yo, o sea, que escuché el audio entero, decir... es que escuché el audio entero que nos pasó nuestra compañera de COPE Madrid, Andrea Pelaz, y el periodista le aprieta, ¿eh? Le dice,
claro,
pero si son un grupo violento, un grupo ultra, dice,
pues
¿pero
claro
dónde lo pone? ¿Pero qué me, pero qué me estáis contando? Porque haya dos cafres que vayan
una
a Gijón a hacer el tonto.
Identificación automática.
Sí, 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 sí.
Entonces,
okay,
ya puede decir Tino lo que quiera, ya sí, puede sí decir que la afición del Depor es maravillosa, ya podemos dar el otro día un ejemplo brutal con lo de Torres, que ya en estos bobalicones la lían y te vuelven a estigmatizar. Es que chicos, no hay manera.
Y porque además, al final, hacen que se pierda un poco una de las
de las razones del bendito fútbol que tenemos para viajar, para ir a otras ciudades, para apoyar a nuestro equipo. Y esto, bueno, pues no creo que vaya a cortar el flujo de afición del Depor o del Sporting, que vienen también a La Coruña y da gusto ver las gradas así pobladas de rojo y blanco.
Y que se gastan la pasta, ¿eh? En restaurantes, bueno, pues todo, en hoteles y demás, ¿eh?
Todo.
Díselo
todo,
tú a la Asociación de Hosteleros, que van que no van a poder viajar los aficionados de los dos equipos.
Así que los que han detenido, bien detenidos.
Pero bueno, hablemos de lo importante, hablemos de fútbol. ¿Se puede decir que se nota ya la mano de Pepe Mel o creéis que es simplemente un tema psicológico de reseteo? Paco, por ejemplo.
A ver, yo empezaré diciendo que me parece muy bien las palabras de Pepe Mel de que nada de lo conseguido en estos dos partidos, 4 puntos, ni más ni menos, tiene sentido sin el trabajo que hay detrás de Garitano, ¿vale? Y estoy muy de acuerdo con él en que él prácticamente a lo único que ha podido apelar es a lo psicológico. Desde ese punto de vista, pues me parece, ya digo, muy acertado y de agradecer, pues porque es muy fácil lo que en muchas ocasiones hacen otros técnicos cuando llegan a un equipo, que empiezan a echar la culpa de que si lo físico, que si lo táctico, que si lo no sé qué, a los técnicos anteriores. Y también hay que poner en valor decisiones que ha tomado el técnico, donde, pues por ejemplo, quizás la más notable sea la presencia de Mosquera en el centro del campo, la presencia de Fajir en una banda o en otra. Lo demás es continuidad y gracias a Dios hemos obtenido lo más importante, porque hablar ayer de fútbol pues probablemente sea lo menos trascendente.
Sí, casi daba igual, ¿no? Lo importante era traerse los 3 puntitos,
claro,
para Coruña.
Claro, era por lo civil o por lo criminal, y afortunadamente se ha conseguido a pesar de que terminamos sufriendo. También creo yo, como consecuencia de, a lo mejor, de una decisión no muy acertada del propio Pepe Mel. Pero bueno, al final, ¿qué más da? Hemos ganado y el partido del miércoles lo vemos todos, yo creo, con una perspectiva muy distinta.
Hombre, mira, el desmoronamiento psicológico se vio de manifiesto en Leganés. Ahí es cuando vimos este equipo, se ha descosido por completo y necesita ahora mismo una persona que reestructure psicológicamente al equipo, que le dé vida, que era lo más importante, porque claro, plantilla había, jugadores había, pero ya era una nave a la deriva, a pesar del esfuerzo de Garitano, a pesar de que tenía el vestuario más o menos con él, digo más o menos porque nunca están todos, evidentemente, eso es imposible. Y luego hay otra cosa, respecto a lo que decía Paco de las alabanzas o el reconocimiento de Mel a Garitano, un buen amigo mío esta mañana envió un mensaje y dice: en la batalla se conoce al soldado, en la victoria al caballero. Y es verdad. O sea, es que es verdad. O sea, lo que ha hecho Pepe Mel es de caballero, es de señor, es de saber estar, y además no miente. O sea, no es decir, bah, venga, le voy a echar una flor a este, voy a decir, sin su trabajo esto no sería posible. No miente. Es que eso es verdad. O sea, él recoge los frutos que el otro ha sembrado. Lo que pasa que la dinámica del equipo era casi casi irreversible. De hecho, yo he sido el primero en decir que había que cesar a Garitano después de 4-0, porque eso era irreversible, pero con Mel ha cambiado el chip de esta plantilla, y entonces ahora saben competir, creen que pueden ganar. De hecho, ha llegado la primera victoria fuera de casa en toda la temporada y se ven con confianza, y eso es al final determinante en el fútbol y en la vida.
Paco, y la vuelta en este caso de Germán Lux a la portería, también todo un acierto, porque la mano que le saca Traoré es impresionante, porque es reflejo puro y duro. Es verdad que el delantero del Sporting remata horrible porque tiene toda la portería para él, pero luego hay que poner la mano.
Desde luego, ahora mismo el mercado de invierno no nos ha traído nada, y las decisiones de última hora, afortunadamente, han venido muy bien al equipo, porque ya el otro día frente al Atlético Madrid también Luz está muy bien en momentos determinados con una mano que saca al tiro de Fernando Torres, que hubiera supuesto en ese momento perder el partido. Ayer está bien prácticamente en todo, y especialmente en la jugada que le remata a Traoré, que él saca como buenamente puede y que hubiera supuesto el empate del Sporting. O sea, que está ahora mismo transmitiendo seguridad a una zaga que estaba teniendo muchos problemas. Y eso nos ha venido muy bien. Y esto lo encadeno un poco con lo que he dicho al principio de esta argumentación. Y es que, por desgracia para nosotros, de momento, y ojalá me equivoque, pero las incorporaciones del mercado de invierno no nos han servido para nada, cosa que sí les ha servido a otros equipos que están peleando con nosotros por esa parte.
¿Pero qué os ha parecido lo de Olayón? Porque mira, he visto...
Escuchad, ayer... lo de Olayón. Déjame decirte una cosa antes. Si yo le pregunto a mi querido Suso Reboredo, y no le estoy viendo la cara, hace 15 días, ¿firmas el empate ante el Betis? Me hubiera dicho que sí. para que veas lo que es el estado anímico y lo que influye.
Mira, se lo voy a preguntar ahora. ¿Suso, firmas el empate?
¿A que te dice que no?
¿Te dice que sí?
Que no me lo creo, hombre. Está ahora convencido que el Depor le va a ganar al Betis. Convencido. Hace 15 días con Garitano te dice, vamos, ¿dónde tengo que firmar? Con sangre. Esa es la realidad. Anda, hablemos de Olayón.
Sí, os preguntaba a Olayón porque he leído, por un lado, gente que criticó pues su estado de forma o su forma de jugar esos minutos, pero hay otras personas que dicen, ojo, el Depor estaba prácticamente colgado el larguero y tuvo pues dos internadas por banda, le dio el pase en ese a Joselu que luego Carles Gil prácticamente falla porque golpea en Canella, pero que podía haber sido el 0-2, como diciendo, es verdad que a lo mejor no está en su mejor estado de forma, pero tiene buena pinta. Yo no sé, ¿qué pensáis vosotros de lo que habéis visto de este futbolista?
A mí ayer durante la retransmisión, mira, la
primera, sí, yo te estaba escuchando,
¿eh? la primera jugada
cuando se cae, ¿no?
La que interviene, la conducción fue, o sea, de risa. Y ya la finalización de esa jugada que está a punto de caerse, ya digo, ojalá me equivoque, porque nada más lejos de mi intención y de mi deseo en este caso es de que el fichaje sea un fracaso, al contrario, porque es que además lo necesitamos. Pero es que su participación es cierto, cuando él ha salido el partido estaba súper fácil para un tío con explosivo, con velocidad, porque es que el Sporting estaba a la desesperada y había todos los espacios del mundo, que es cuando se propicia que la entrada de un jugador rápido, potente, pues se va a encontrar pues con lo que él se encontró. Pero claro, ya digo, no de momento lo que he visto, nada. Y de Kakuta o Kakuta, salvo
que a ver si llega para el miércoles.
Mañana va a hacer una prueba en el último entrenamiento para ver si está disponible.
Claro, salvo detalles de aportaciones muy aisladas, pues es que no está teniendo continuidad hasta el punto que ya has visto. Ahora mismo estamos jugando con doble lateral, sí, sí, por la banda izquierda, y Luisinho ha estado muy bien y Fernando Navarro seguramente con su ayuda ha estado bien. Pero claro, en partidos como el de ayer te sirve, pero cuando haya que atacar y cuando haya que llevar el peso del equipo, no lo podemos fiar todo a la aportación de Cholak. Necesitamos de más gente con desequilibrio, porque fíjate lo que le pasaba ayer al Sporting, que cuando tenía que crear con una defensa cerrada, pues no les quedaba más remedio que pegarla a la olla.
Para ti tengo otra, Dobarro, porque ahora mismo...
¿No me dejas hablar de Olayón o qué?
Si quieres sí, pero déjame que te haga esta pregunta y luego me hables de Olayón. Es que el Deportivo ahora mismo ha percibido a Luisinho, Fernando Navarro, Pedro Mosquera, Celso Borges, Florin Andone y Guillerme. ¿Se fuerza la quinta el miércoles para perderse el Barça y jugar contra el Celta? ¿No se piensa en eso? ¿O cómo gestionamos esta situación?
Yo, si tuviera la seguridad de que Guillerme va a estar para el siguiente partido, entonces
forzaría
un medio centro, evidentemente, para tener la certeza plena de que tengo un segundo medio centro, o sea, que tengo la zona cubierta, ahí sí. En el resto de las posiciones, pues no, cuando le toque a Luisinho le tocó, cuando le toque a Navarro le tocó, pero no vas a llegar con tal, vas a forzar cinco tarjetas para llegar con tal.
Claro, pero son los dos laterales izquierdos, a lo mejor puedes forzar a uno y otro.
No te van a caer los dos en el mismo partido, es muy difícil.
Siempre te queda Laure.
Hola,
John.
Venga, dale, que se nota que tienes ganas.
Es que no dejas hablar de Hola, John.
Sí, sí, se nota que tienes ganas.
Hola, John. De momento, para mí, como fútbol le hemos visto muy poco, lo único que puedo decir de él es que para mí es el heredero de
Ryan
Babel, es el pequeño paquidermo, porque le vi el otro día en Leganés, pasó por mi lado y dije, oh, coño, este portero de discoteca, y luego me di cuenta que era él. Entonces, no es que sea gordo, o sea, no es decir, este chico es el Vivendum, el muñeco
de
Michelin.
Una masa de músculos.
Pero tiene una masa muscular, sí, que es que yo no sé cómo corre con eso, chico. O sea, es que yo lo veo y me fatiga. O sea, echa una carrera y yo creo que se fatiga. O sea, es que está demasiado gigante, pero muscularmente, hablo. O sea, no tengo como si tuviese anabolizante, no, pero que lo veo excesivamente voluminoso. Para mí, de momento, simplemente es el heredero de Ryan Babel.
Nos queda un poquito más de minuto y medio, pero os quiero hacer una última. ¿Rotaciones el miércoles frente al Betis o mismo bloque?
Ni harto de grifa, vamos.
A ver, lo digo también por tema de cansancio, ¿eh?
Yo te voy a hacer una... nada. Con lo que estén mejor.
Yo te voy a decir una cosa. Yo el miércoles me vaciaría.
Claro.
Porque creo, y escuchaba las palabras de Pepe Mel, que probablemente el miércoles es cuando te pase más factura el esfuerzo de estas dos jornadas.
De hecho, hoy se han dedicado a ir un poquito a la piscina, los titulares, masajitos y tal, ¿eh?
Yo, a título personal, no voy a decir aquello de partido a partido, pero creo que tenemos muchas más posibilidades de ganar al Betis que de ganar al Barça. Y más a un Barça que viene en la dinámica de que la Liga es posible y a partir de ahí me la jugaría con todo frente al Betis.
Pero no ve Leaño que Pepe es un cachondo. Que antes te hace la pregunta, ¿forzaría las tarjetas para quedar liberados en el partido contra el Barça? Y ahora te dice, ¿haría rotaciones para este acto no contra el Barça?
No, o sea, no, claro, yo os hago las dos.
A muerte. Claro. A muerte, de verdad, siempre. Venga,
hombre, este partido hay que salir con todo lo que esté bien. Si tú me dices, mira, oye, es que tiene una fatiga muscular Luisinho, que si lo pongo se rompe, pues no lo puedes poner. Pero todo aquel que pueda dar el do de pecho, vamos, lo mejor que tengas.
Yo tengo muy claro que es mucho más factible ganar a un buen Betis que al peor Barça.
El partido es el miércoles a las 7:45.
¿Quién es el entrenador del Betis, por cierto? Que no me acuerdo.
Víctor Sánchez del Amo.
Vale, vale.
Acompañado además, por David Dóniga y compañía. Además.
Y además, si alguien conoce al Betis, ahí sí que partimos.
También es comenta, Pepe Mel. Sí, Pepe, pero Mel. Acabo de leerle una estadística a nuestro compañero Carlos Alberto Fernández de la agencia EFE. Pepe Mel nunca le ha ganado al Betis. Os tengo que dejar porque son las 4. El miércoles a las 6:30, tiempo de juego Coruña, la 99.9. Pero eso ya será el miércoles. Mañana regresamos. ¡Hala! ¡Hasta luego, Barro!
Qué bien lo hace, Pepe.
¡Adiós, Paco!
Adiós.
Os dejamos. Ahora está la tarde.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
Hola, soy Tito Cardalda y quería deciros que esto es un...